What? No. So much about
la bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a la bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que formamos hoy Rubén Bermejo,
César Palomo
y Rafael Montávez.
En esta edición del 28 de diciembre de 2022, que no estamos de broma, hablamos de la Libre de Barrio con Zoraya, una de las socias de la asociación que hay detrás de esta maravillosa librería que acaba de cumplir 10 años.
Comentaremos también algunas noticias de agenda cultural para esta semana.
Recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 91-693-3892. Esperamos. Bueno.
Sí, esperamos que os guste la bicicleta de hoy y preparaos que comenzamos. Bueno, pues como decíamos, la Libre de Barrio es una librería que acaba de cumplir 10 años y que se encuentra en la calle Villaverde número 4 de Leganés. Pero la Libre es también un proyecto social, participativo, que promueve la literatura, el arte, la reflexión y la acción social. Una asociación sin ánimo de lucro comprometida con la promoción y la difusión de la cultura, la cooperación y el pensamiento crítico en Leganés. Tenemos hoy en la bicicleta a Zoraya, socia de la Libre. Gracias por atendernos, Zoraya, y muchas felicidades por estos 10 años.
Hola, buenas tardes. Gracias a ti por invitarnos al programa.
Buenas, Zoraya. Mira, queríamos lo primero preguntarte qué es la Libre y cómo surge el proyecto.
Bueno, pues la verdad que Rubén lo ha explicado muy bien. La Libre es una asociación, como ha explicado, sin ánimo de lucro, que un poco lo que pretende pues es promocionar y difundir la cultura, especialmente siendo un poco altavoz pues de aquella que se cuestiona aquella cultura, ¿no? aquel punto de vista crítico que se cuestiona el mundo en el que vivimos, que creemos que es tan necesario en nuestros barrios. Intentamos pues ofrecer experiencias artísticas y culturales desde la otra cara de la moneda, que no solo sea la comercial. Entonces, un poco con esta ilusión, intentando pues bueno que en nuestros barrios también se ofrezcan espacios en los que poder acceder a este tipo de experiencias, y con el compromiso de varios socios y socias, pues hace 10 años aportamos un capital social y además pues organizamos un trabajo de forma voluntaria junto con dos personas en este momento que son expertas en librería y que están también comprometidas con el proyecto y trabajan de forma remunerada, y pues montamos la Libre de Barrio. Así iniciamos, dando un poco vida a este espacio pues que queremos que sea pues para el debate, el pensamiento comunitario, la formación, en un contexto que entendemos que ahora mismo pues es muy árido y en el que pues sentirnos acompañados y acompañadas pues nos ayuda a fortalecernos y a ilusionarnos para dar un poco alternativas, ¿no?, a esta realidad que no nos gusta, en muchos casos, en muchos aspectos. Un poco ese es el origen, ¿no? El sentir la necesidad que teníamos algunos amigos y amigas, que bueno, pues fuimos ese núcleo de socios y socias que luego se ha ido ampliando y que hace 10 años pues dimos vida a ese espacio.
Zoraya, ¿qué ha cambiado en la Libre desde que empezasteis hasta ahora, a lo largo de esos 10 años que lleváis?
Bueno, pues la verdad que el proyecto, las señas de identidad siguen siendo las mismas, pero es verdad que ha sido un proyecto muy bien acogido. Y bueno, yo creo que hemos ido mejorando en algunos aspectos, por ejemplo, el tema de la librería en sí, intentar ofrecer pues una literatura que, además de ofrecer este punto de vista un poco más alternativo, pues sean libros de calidad, que recojan desde clásico hasta las últimas novedades. Luego es verdad que nos hemos ido fortaleciendo al nivel pues de poder ofrecer, porque en la Libre pues sabéis que se hacen exposiciones también de pintura, de fotografía, acogemos a personas que a través de propuestas de música, de actividades para niños y para niñas, pues nos van relatando un poquito historias así de gente común, ¿no? Y en muchos casos de personas que viven en los márgenes a veces, ¿no? De lo posible, y que también necesitan pues tener altavoces que les permitan también pues eso, contactar con personas que les podamos acompañar. Y yo creo que en ese sentido pues nos hemos ido fortaleciendo, porque hemos ido tejiendo redes, y eso nos ha permitido también pues tener tertulias literarias de feminismo, ¿no? Yo creo que hemos encontrado un poco que ha sido un lugar de encuentro, que nos han encontrado a nosotros y nosotras, y que nosotros y nosotras también hemos encontrado como a muchas personas que necesitaban un espacio así, y yo creo que eso nos ha nutrido mutuamente.
Uh-huh. Te iba a preguntar, Zoraya, que cuáles son los logros que habéis conseguido en estos 10 años, pero nos has contado un montón de cosas que hacéis allí. No sé qué te gustaría destacar, qué podríamos decir.
Pues,
de...
pues quizá como logro, yo creo, pues eso, ¿no? El haber generado un espacio que cada vez se conoce más y que es como un punto de referencia en el que las personas se encuentran acogidas y sienten que puede ser un lugar interesante, pues para desde distintos enfoques, ¿no? Como os he dicho, pues porque hacemos muchas cosas, pues sentirse un poco pues con esa posibilidad de poder aprender de forma conjunta, de poder enriquecerse de propuestas artísticas y culturales. Es también un lugar en el que te puedes tomar algo, tenemos una pequeña barra y te puedes tomar un café, un refresco, una cerveza. No sé, yo creo que quizá lo más importante es eso. Aparte de esta otra parte, ¿no?, que os comentaba, de cada vez tejer una red pues más amplia, ¿no?, que nos permite contactar pues con mucha más gente, que al final pues bueno, pues nutre al barrio, ¿no? Y nosotros y nosotras también les podemos ayudar, pues eso, ¿no? Siendo un poco un espacio en el que puedan expresarse.
¿Cuántas personas formáis parte de la asociación?
Pues mira, ahora empezamos siendo 15 socios y socias, y ahora yo no sé si somos en torno a 20, incluso alguna más. Y luego, además de los propios socios y socias, luego tenemos bastantes amigos de la Libre, que pagan una cuota mensual, porque realmente, al ser un proyecto sin ánimo de lucro, pues el que nos podamos sostener tiene mucho que ver con esta acogida, ¿no?, que hemos tenido entre pues la gente a la que al final hemos conseguido llegar, y les gusta nuestro proyecto. Entonces, luego es verdad que, además de los propios socios y socias, pues hay personas que son amigas de la Libre, que hacen una aportación solidaria al mes, y que luego, pues bueno, tienen un 5% de descuento cuando compran algún libro. Y luego, pues gente que incluso sin ser socia, sí que es verdad que forma ahí como un grupo de personas que siempre tenemos ahí, ¿no?, que de alguna manera participan en el proyecto, y que además pues es eso el que al final nos permite sostenernos. Ajá. Porque no ha sido fácil.
Sí, bueno, sé que me dices que el proyecto nace de unos 15 socios, ¿verdad?
Sí, nos encontramos en torno a 15, sí.
También me dices que es una idea que surge de una necesidad, que vosotros detectáis esa necesidad, ¿verdad?
Sí.
¿Que consideras ahora mismo, a día de hoy, después de estos 10 años, consideras que esa necesidad la habéis cubierto, tanto para vosotros como para el barrio? Para el barrio, que... Yo supongo
pues
yo que
creo
es una...
que la, a ver, yo creo que pues es una gotita más. Yo creo que en la medida en la que podemos, sí. Yo creo que, como os decía, vivimos ahora mismo en un contexto muy árido, ¿no? Sobre todo para los trabajadores y trabajadoras. Vosotros también lo sabéis porque cumplís mucho también esa labor, ¿no? Uh-huh. De poder ser un espacio en el que pensar en común y ser también altavoz de esas propuestas un poco alternativas a un mundo en el que al que al final es muy difícil, es muy complicado, y yo creo que en Leganés además cada vez más, a nivel cultural, encontrar espacios en los que te puedas nutrir de ideas que van más allá de lo que el propio sistema nos quiere vender, ¿no? Y un poco escapar de ese individualismo. Yo creo que eso es muy necesario ahora mismo, ¿no? Que al final muchas veces te sientes muy solo, muy sola en un contexto complicado, y el poder tener un lugar en el que reunirte y en el que saber pues que se hacen cosas interesantes y que puedes pues eso, sentirte acompañado y acompañada, y además pues ofreciendo propuestas a situaciones que son complejas, yo creo que eso quizás es una de las cosas más importantes que hemos conseguido. Yo creo que eso sí lo hemos conseguido, ¿no? Que sí que somos un referente para muchas personas, pues que al final se meten en nuestra página y miran a ver qué tipo de tertulias tenemos, o qué actividades, o qué conciertos, o, por ejemplo, para niños y niñas, sin ir más lejos, yo que soy mamá de dos criaturas, pues es muy muy difícil muchas veces en Leganés encontrar una oferta cultural de calidad que tú puedas ofrecer a tus niños y niñas. y además nosotros y nosotras intentamos que esa oferta se adapte a situaciones en las que a veces pues no puedes pagar una entrada o, ¿sabes? Entonces yo creo que a ese nivel, pues hombre, sí que hemos hecho una labor importante.
Soraya.
Dime.
¿Qué le dirías a la gente para que compre menos en las grandes plataformas online y se vaya más a una librería de barrio como la vuestra?
Pues mira, yo creo que eso es fundamental. En primer lugar, para que no desaparezcamos, es muy complicado. Mira, de hecho, ayer que estuve haciendo turno, porque los socios, tíos y socias nos turnamos también para hacer algunos de los turnos de librería y acompañamos a Julio y a Nuria, que son las personas que trabajan de forma remunerada, pues, por ejemplo, comentando con Julio, pues hay algunos libros que los distribuye Amazon y ya está. Y entonces nosotros vienen a preguntarnos y no hay manera de que podamos ofrecer esos libros. Entonces es verdad que son plataformas que en principio parecen pues muy cómodas, tú te metes en internet, ¿no?, haces el pedido y te llega a casa, pero detrás de eso, ¿no?, hay una vida pues de un montón de trabajadores y trabajadoras en unas condiciones pues que no son las más adecuadas y que luego pues librerías como la nuestra son condiciones con las que pues eso no podemos competir a otros niveles, a un nivel mucho más que se limita más al tema mercantilista, ¿no? Entonces, pues a ver, nuestra librería, además de vender libros de calidad, pues como os estoy contando, ofrece muchas otras cosas y además estamos en esa otra cara, ¿no?, de un sistema en el que al final pues todo parece que se limita a lo que puedes consumir y bueno, pues un monopolio, ¿no?, de determinadas ideas o de determinado pensamiento que va encaminado a una línea en la que al final los hombres y mujeres no somos personas libres. Entonces yo creo que precisamente espacios como este lo que te permite es ahondar en esa otra parte que es mucho más importante, ¿no?, y enriquecedora. Y yo creo que, bueno, pues yo animo a todo el mundo a que se pase y nos conozca, porque yo creo que al final es un espacio que gusta y en el que, pues eso, ¿no?, que no solamente haces esa aportación de que compras el libro, significa mucho más.
De hecho, bueno, detrás de la librería, como hemos dicho, hay una asociación de la cual tú eres socia.
Sí.
¿Cómo se toman las decisiones en un colectivo como La Libre? Porque entiendo que en una empresa que pudiera llevar, por ejemplo, una librería, pues el jefe decide y punto. Pero en un colectivo como el vuestro, en una librería como La Libre de Barrio, ¿cómo se toman las decisiones?
Pues es una organización comunitaria y asamblearia. Tenemos asambleas en las que se deciden los aspectos más importantes. Y luego es verdad que en cuestiones puntuales, pues organizativas o de cuestiones concretas, pues porque va a haber un determinado evento o porque tenemos ciclos relacionados, por ejemplo, con el flamenco, con tertulias, pues hay comisiones de personas dentro de los socios y socias pues que tienen más inquietud o más interés en esos aspectos o que tienen más posibilidad en ese momento de poder participar y entonces tenemos pues como grupos de trabajo, pequeñas comisiones que se encargan de cuestiones puntuales, pero las decisiones importantes las tomamos en asamblea.
Soraya, has hablado de que soy mucho más que una librería, pero me gustaría que hablaras de los proyectos que tenéis, que nos explicaras un poco, que tenéis muchas sí. cosas.
Pues mira, como os he contado, en primer lugar, pues tenemos la librería, pero luego además siempre tenemos alguna exposición de fotografía o de pintura. Normalmente todas las exposiciones van vinculadas a una presentación. Cambiamos las exposiciones, estas permanentes que te digo que suelen ser pintura o fotografía cada cierto tiempo y siempre van precedidas de una presentación en la que invitamos pues al autor o a la autora y nos cuenta un poco el sentido de esa exposición. Luego además tenemos actividades para niños y niñas, normalmente cuentacuentos, pero hay veces que tenemos otro tipo de actividades, juegos, experimentos, tenemos también conciertos. Hay un grupo específico de personas que organizan conciertos de flamenco y luego tenemos conciertos de todo tipo, porque además estamos abiertos a que cualquier persona, pues que sea artista desde cualquier ámbito, pues pueda venir y proponer, pues hacer su concierto, su presentación. Tenemos presentaciones de libros y luego también tenemos, pues en determinados momentos, grupos de tertulia. Hemos tenido propuestas, por ejemplo, de poesía, que luego ha dado como fruto alguna obra literaria de poesías que se han ido generando en La Libre. Tenemos grupos de tertulia feministas. Estamos un poco abiertos también pues no a esa parte de pues temas que nos preocupan y sobre los que son interesantes debatir y pues también organizamos tertulias en torno a esos temas.
Bueno, ¿ya no haces el grupo de relato?
Pues es que le decía ayer a Rubén, yo estoy ahora un poco más despegada por el tema de la crianza. Es posible, sí. Puntualmente, es posible que también se está haciendo oral de relato. No lo sé ahora mismo. Yo lo que os animo a quienes quieran conocer más la libre es a meteros en la página web, porque ahí aparece absolutamente todo. Incluso puedes enviar un correo para que tenemos un boletín semanal en el que aparecen todas las actividades que se están haciendo, novedades de libros, recomendaciones. Y entonces, pues metiéndose en la página, que es, os la digo, lalibredebarrio@gmail.com, ahí encontráis todo. Es posible que se están haciendo también ahora mismo relatos.
Bueno, de hecho...
O llamar a la librería.
Claro.
Llamáis a la librería y ahí también.
De hecho, estamos suscritas al boletín y aprovechamos la información que nos llega. En este programa, habitualmente, pues contamos las
y
cosas
también
que se hacen.
A nuestras cositas.
Zoraya, una población ya de casi 200.000 habitantes, ¿vale?
Sí.
¿Consideráis que estáis un poco solos, que es prácticamente la libre de barrio un oasis en el desierto, un poquito que...?
Pues a ver, te contesto personalmente, pues un poco sí, ¿no? Un poco pasa... A ver, un poco esto nos pasa en general cuando estás, pues en la alternativa, ¿no?, de lo que es más generalizado. Pero yo creo que estas islas son importantes porque además, en la medida en la que vamos construyendo estos espacios, también vas encontrando otros lugares que son similar al tuyo, ¿no? Y también yo creo que esto lo que hace es ser un ejemplo para que otras personas que están un poco en la misma sintonía se lancen a inventar y a construir también proyectos como este.
Falta un poco de apoyo.
Yo cada vez me siento menos como una isla, si te digo la verdad.
Sí.
Porque es verdad que cada vez, como vemos que la acogida va siendo mayor y nos van conociendo más, ajá, incluso a veces te sorprendes que estás, yo qué sé, yo este verano, por ejemplo, en Asturias y en la Semana Negra de Gijón, ¿no?, que a veces hemos participado y ves que la gente también te conoce, incluso en lugares muy alejados, y que además te conoce como una referencia chula e interesante, y bueno, pues eso a veces también me hace darme cuenta de que a veces llegamos también más de lo que nosotros y nosotras mismas somos conscientes. Pero sí, indudablemente, por desgracia, no es lo general, pero yo creo que es muy interesante que existan estos proyectos también para que se vayan extendiendo. Yo creo que Rubén, además, que también es docente como yo, ¿no, Rubén? Tenemos un poco esta sensación en todos los ámbitos, también en educación, ¿no? Yo desde un cole, tú en un instituto, pues que trabajan de forma un poco diferente, a veces te sientes un poco isla, pero también ves que es lo primero para ir tejiendo y para ir creando red, y que también se vayan difundiendo estos proyectos, que yo creo que son muy necesarios.
¿Crees que falta apoyo por parte de las instituciones, por parte del ayuntamiento?
Por parte de las instituciones falta apoyo. Falta apoyo, incluso a veces no solo no te apoyan, sino que bueno, pues que tienes experiencias que incluso van en la línea contraria, ¿no? Porque cuando no vas en el sentido o no tienes una guía, ¿no?, de ruta que les es favorable, pues a veces incluso pues es al contrario. Pero bueno, yo creo que pesa más el apoyo de la gente, ¿no?, de la gente del barrio.
¿Me puedes poner un ejemplo de cómo te pueden la zancadilla en vez de echar una mano?
Sí, en general así, pues mira, pues por, no sé, mira, por ejemplo, en la libre hemos tenido algún caso, ¿no?, claro, de pasar a alguna persona y tener algunas palabras como de odio, ¿no?, hacia el proyecto, ir, por ejemplo, a denunciar y pasar olímpicamente de ti, no sé, cosas así, no sé, él se le podría dar, por ejemplo, más difusión, ¿no?, a los proyectos así de Leganés que ofrece, porque además últimamente es que las instituciones, ¿no?, de Leganés, yo creo que cada vez hay menos oferta cultural y yo creo que sería interesante, ¿no?, pues ver... pues sentirnos, ¿no?, como un ejemplo, ¿no?, interesarse y ver en qué consiste el proyecto, y yo creo que eso es importante, pero no se hace.
A mí si me dices ya que tenéis haters, que directamente hay gente que pasa por allí...
Sí,
dice,
eso ha pasado alguna vez,
significa,
y no creas que nos hacen caso, ¿no?
Significa en este caso entonces que lo tenéis que estar haciendo muy, pero que muy bien, entiendo, entonces...
Sí.
Bueno, haters, o sea, en este sentido, ¿qué es lo que os achacan? ¿Qué es lo que os pueden decir?
Bueno, yo
es un problema el pensamiento crítico.
Alguien en la libre decir, pues tenéis el libro negro, pues algún libro así, ¿no? Que como que crea cierta provocación entre nosotros y nosotras porque no es de la línea. Sí. Y mirar el resto, vaya, han ido de rojos y pues cosas así, de forma muy violenta. Además con mis criaturas delante, por ejemplo, un día que hice un turno, o de repente encontrarte que han tirado piedras al cristal, que está arañado, pues sí, cosas así nos han pasado, sí.
Y pintadas también, ¿no? En el cristal habéis tenido.
Sí, sí, sí.
A mí me gustaría comentar una cosa que igual para el resto del mundo es evidente, pero a mí me parece muy importante. En la libre puedes ir con tu perro y te dejan entrar.
Sí.
Pues es un,
y con la bici también, ¿eh?
Su favor.
Yo voy siempre con la bici.
Bueno,
y la
entonces si no, no podría entrar. ¿Dónde la dejaría?
Bueno, la cadena fuera, pero no me han dicho nunca jamás nada. Entro con la bici y ya está. De hecho, bueno, en alguna ocasión pues he ido allí, he querido conseguir algún libro y si no lo teníais, pues amablemente me lo habéis dicho y me lo habéis conseguido en poco tiempo. Si es que el libro en cuestión se podía conseguir, porque también he pedido algún libro descatalogado y también me lo han dicho, y es que esto ya no está. Y bueno, pues además...
Hombre, yo creo que hay vocación e ilusión en el proyecto, sí, sí. ¿No? Que es una de las diferencias, antes me comentabais, bueno, ¿y por qué quiere una librería de barrio? Bueno, pues yo creo que nuestra librería hay ilusión, hay compromiso y hay pues vocación, ¿no? Con lo que hacemos. Y mejor o peor, pues porque a veces, pues eso, pides un libro y... Pero yo creo que intentamos acompañar de la mejor manera, ¿no? Y ser, pues eso, respetuosas con las diferentes formas, ¿no? De pues eso, que pues voy con la bici, voy con el perrito, con la perrita, pues intentamos acoger de la mejor manera, ¿no? A la gente en su situación.
Y además lo que decías antes, que tanto Julio como Nuria, pues están... Vamos, son súper simpáticos, siempre te atienden con su mejor sonrisa y que dais una atención a las personas que pasamos por allí, pues siempre muy cordial. ¿Nos puedes contar alguna anécdota mejor, digamos, que la anterior, con algún cliente o con algún evento que hayáis tenido que pudiéramos compartir en la antena?
Hay muchas, muchas. A ver, alguna... Ay, es que... No sé, pues mira, a mí, por ejemplo, me ha pasado... De gente, por ejemplo, de llegar a la libre y decirte, ay, por fin conozco la libre, tenía muchas, no, pues porque de oídas les cuentan y a lo mejor pasan, de repente no saben que está ahí la librería, eso me ha pasado alguna vez, ¿no? Y, ah, pues está aquí, fíjate, pues aprovechan, entran y te conocen y te preguntan. O, por ejemplo, cuando alguien viene, pues con alguna inquietud artística, pues mira, yo hago... pues esta determinada cosita, o yo tengo un libro, ¿no? Y les, ah, pues aquí, pues, eso es muy bonito, ¿no? Cuando gente del barrio que no encuentra un espacio en el que a lo mejor poder compartir, pues algo que hace y que le y ve que tú le acoges así con naturalidad, ah, pues sí, pues apuntamos, preguntamos algún... Eso es bonito. Luego, pues ha habido conciertos míticos, yo qué sé, por ejemplo, yo recuerdo el primer Rojo Cancionero, que fue una pasada, que además creo que coincidió con uno de los aniversarios, creo que con el primero, ¿no? Y entonces la libre se llenó de gente, Mestre, yo que sé, ha habido veces que han venido determinadas personas, pues que como que son más conocidas, ¿no? Y de repente dices, jo, en un espacio así chiquitito, en nuestro barrio, en Leganés, pues esos momentos son emocionantes. Y luego a mí, por ejemplo, me emociona mucho el tema de los niños y niñas, ¿no? El estar viendo, pues que un sábado por la mañana tienes a un cuento que es espectacular y a las criaturas ahí súper enganchadas, pues a mí eso me hace mucha ilusión, porque es verdad que es algo que yo creo que se echaba en falta y que ahora, pues mira, pues está ahí.
Zoraya, 10 sí. años de la libre ya no implica un proyecto nuevo, ya es un proyecto asentado, entiendo, ¿no? Ya es algo consolidado, como dices. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ves el... ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Cómo ves el proyecto dentro de 10 años?
Yo ojalá que el proyecto tenga continuidad. Y yo es verdad que muchas veces cuando veo a gente joven o niños y niñas, ¿no? que son de nuestro entorno, de la gente de la libre, pues a veces me lo imagino y me les imagino a ellos un poco dando el relevo y con nuevas generaciones ahí como planteando esta ilusión. Y yo lo veo un poco así, yo creo que va a continuar, yo tengo esa ilusión de que continúe. Y además, como veo que cada vez hay gente pues que engancha más y que participa más, pues yo creo que va a continuar.
Después
y
me
imagino que conociendo que también pues experiencias que a lo mejor ahora ni se nos ocurren, ¿no? Pues a lo mejor abrimos a hacer cosas nuevas, que no sé. Sí. Pero sí, a mí sí que me gustaría que incluso que se contagiasen, ¿no?, otros espacios y que en Leganés empezasen a surgir más libres.
Después de estos 10 años, ¿vale?, ya que con todo lo pasado, ahora ya con la perspectiva del tiempo, ¿ha habido, has visto en algún momento el proyecto Zozobrar, de decir, esto se cae, esto
sí,
no continúa?
Claro, sí. Hemos tenido momentos en los que ha sido muy difícil sostener económicamente y ha habido que hacer un esfuerzo muy importante de contactar con gente, de hacer campañas, de explicar. Sí, ha habido muchos momentos porque no es fácil. No es fácil pues porque antes hablábamos, por ejemplo, de Amazon o de otros modelos, ¿no?, de mercado, que en un momento dado son mucho más fáciles, ¿no?, a nivel puramente...
Esto ya es más a nivel personal, Zoraya.
Sí.
Todo lo que has hecho durante estos 10 años,
sí.
¿Compensa?
Muchísimo, sí. A mí me compensa muchísimo. Porque además yo, claro, aparte de ver crecer el proyecto, yo he visto crecer relaciones y yo he establecido vínculos con personas que al principio pues te conocías un poco y ahora son mucho más. Entonces,
sí.
Bueno, claro, yo creo que eso también es importante. Como socia, ¿no?, que forma parte del proyecto. Y luego pues he podido conocer a personas pues muy interesantes, ¿no?, sobre todo los primeros años. Ahora es verdad que estoy un poquito más centrada en la crianza de Carmen y Miguel, de mis peques. Ya estoy empezando otra vez a poder participar un poquito más, pero sí, sí ha sido, a mí me ha nutrido mucho. Y el descubrir a compis incluso, que pues eso, conocías poquito y de repente ponerte a hablar con ellos de literatura, de feminismo, de ecologismo y decir, jo, pues, ¿no?, y compartir. Y luego ver que llega gente, ¿no?, con ideas y que te cuenta y que a mí me parece que enriquece mucho.
Bueno, Zoraya, como ves en la radio a veces hacemos muchas preguntas y nos dejamos cosas interesantes por preguntar. ¿Qué te gustaría decir para terminar que no te hayamos preguntado?
A ver, ¿qué me gustaría decir? ¡Qué difícil, Rubén!
Bueno, es la pregunta más difícil que te hemos hecho.
A ver, sí.
No, a ver, es que es verdad que a veces nos dejamos cosas y dices, ay, ¿por qué no he dicho esto? Pues siempre intentamos dar esa oportunidad porque, bueno.
Oye, a lo mejor has hecho una entrevista redonda y dices, pues no tengo nada más que añadir.
No, seguro que no he hecho una entrevista redonda. No sé, yo lo que sí, a ver, a mí me parece que todos los proyectos que son autogestionados, ¿no?, y que al final, pues, permiten pensar y consumir de una manera alternativa, que son los que tienen que enriquecer el barrio, ¿no? Las cooperativas de consumo ecológico, los proyectos como el nuestro, que yo creo que al final lo interesante es que cuando vas participando de ellos, pues eso, aunque implica pues una militancia, un trabajo, pues que al final pesa lo bueno, ¿no?, que te enriqueces a nivel de relaciones, de la profundidad que le das a, pues no, que a veces tenemos ideas, a mí por ejemplo me ha aportado mucho, ¿no?, a ese nivel, que tú a veces tienes como la idea, ¿no?, pero luego al materializarla dices, ostras, es que esto funciona de verdad, es que al final es vivir con el ejemplo, ¿no?, que muchas veces pues hay discursos que son muy potentes, muy brillantes, pero yo creo que son estas experiencias vinculadas al barrio y a otra manera, ¿no?, de convivir con los demás, de consumir y de relacionarnos, las que hacen que verdaderamente pues podamos ayudar a cambiar las cosas. No sé, quizás eso, ¿no?, es lo que a mí me aporta esto, como mi labor de maestra también desde otro ámbito, o mi participación, por ejemplo, en una cooperativa de consumo ecológico, que al final pues son espacios en los que en tu día a día puedes predicar un poco desde el ejemplo, ¿no?, de movernos de otra manera y de sentirnos de otra manera.
Pues ahí
con
es...
lo que hacéis vosotros, por ejemplo, también, ¿no?, con espacios como vuestra radio.
Bueno, lo intentamos y sí. con la página web y demás, pero es verdad que, bueno, en nuestro caso también tenemos nuestras particularidades, ¿no? Y aquí hay mucho mucho tema de esfuerzo voluntario, es como lo diría. Bueno, ahí teníais a Zoraya, que es socia de la asociación que gestiona, en este caso, la Libre de Barrio, que cumplen 10 años. Y que nos ha contado un poco también cómo ha sido la historia de esta librería y cómo va a seguir siéndolo, porque, por supuesto, os deseamos un montón de éxitos y de que sigáis muchísimo más tiempo porque os necesitamos, Leganés os necesita, de verdad.
Muchas gracias.
Bueno, pues gracias a ti por contárnoslo.
Igualmente.
Y bueno, pues que sepáis que estos son vuestros micros y que cuando tengáis que contar cualquier cosa, que podéis contar con nosotros.
Muchas gracias por darnos voz. Gracias.
Ya un gusto hablar contigo.
Un abrazo,
gracias. Hasta luego.
Adiós.
Saludo.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís
el marido de Isabel II se hubiera podido casar con un chico y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Damos un repaso a las actividades que tienen próximamente en el Teatro Rey de Picas. El 28 de diciembre, Cuentos de Manta y Polvorón. El 29 de diciembre, Magia Familiar con Edu el Mago. El 30, Taller de Pompas con Guille Menes, de 11 a 13 horas. El 2 de enero, Teatro de Bebés, Pomp Art. El 3 de enero, Charla con Animales. Se podrán ver y tocar artrópodos y reptiles. El 4 de enero, Magia para Todos con Edu el Mago. Más información y reservas en la página web del Teatro Rey de Picas, teatroreydepicas.com.
La tienda y taller de bicis Burning Bikes, burningbikes.com, regala una revisión estándar gratuita completa para una bicicleta porque celebran 10 años de historia en 2023. Es una promoción válida hasta el 5 de enero para una revisión por cliente y, como decíamos, pues para acceder a la reserva de la cita en el taller se puede hacer a través de su web burningbikes.com, burningbikes.com. Y bueno, la verdad, yo recomendaros que lo hagáis porque es gratuita y os van a dejar la bici estupenda. De hecho, yo tengo mi bici vieja allí ahora mismo, así que sí.
Bueno, que sepáis también que podéis celebrar el fin de año con Pedalibre en las Preuvas 2023, que hacen el sábado 31 de diciembre a las 11 en el Parque de Berlín de Madrid, en el acceso junto con la Plaza Virgen Guadalupana se llama, bueno, perdón. Puedes darte un paseo en bici en el que descubrirás nuevos rincones e historias dentro de la historia de la ciudad de Madrid. Se acaba en la Casa de Campo sobre las 2, brindando, celebrando, cantando junto al gran Cedro de los Deseos. Además, recordar que el jueves 22 de diciembre celebraron el Biciluz con diversos colectivos que rodaron por Madrid dando un toque ciclista y de luz en las calles de la capital.
Es que no lo contamos, pero fue muy muy divertido. Estuvimos hablando de la otra que hacían de Getafe Aranjuez, que por lo visto salió bastante bien también, pero esta fue muy linda y además estaban varios colectivos, no solo Pedalibre, y estuvieron pues rodando por las calles de Madrid con cada persona con las luces que pudo llevar. Y bueno, un evento muy, muy chulo, la verdad.
Recordaros de nuevo que las bibliotecas de Leganés tienen horarios especiales para atender a las necesidades de los y las estudiantes, y destacamos entre ellas la Biblioteca Central.
Y bueno, pues esta es nuestra agenda de hoy.
Bueno, chicos, yo antes de despedir el año, de despedir que la bicicleta despida el año de 2022, me gustaría añadir que bueno, he empezado el proyecto este año con Rubén.
Rafa.
Tengo que agradecerlo. Rafa se ha incorporado después y tengo que reconocer que es...
Sí, pero Rafa estuvo en el primer...
Yo no lo sabía eso.
Sí, estuvo en el primer programa cuando estuvimos hablando de aquella ruta para hacer desde Madrid hacia Burgos, pasando por... que teníamos al teléfono a David, y ahí estuvimos nosotros
estuvo
tres.
Estuvo también Lasso, ¿verdad?
Estuvo Lasso, Javier, sí.
Sí, sí.
Bueno, Javier ha venido también en alguna que otra ocasión.
Veces, sí.
¿Quién sabe más de carril bicis que Javier en Leganés?
Pues probablemente nadie.
Así que bueno, cuando nos acompaña siempre un lujazo tenerlo. No sé, ¿qué otros programas os han gustado de este año, chicos?
A mí personalmente me han gustado un poquito todos, pero si tengo que particularmente que decir alguno, me gustó mucho el anterior que hicimos con Ana y con Elia, Más que por otra cosa, porque claro, ya una vez que os he conocido a vosotros y ya empiezas a mantener esa amistad y tal, precisamente con Elia y con Ana también tengo esa amistad, y es, yo creo que de todos los programas en los que he estado, en el que más a gusto me he encontrado, pues porque estás precisamente entre amigos, estás hablando, y más que una entrevista, más que una tertulia, pues es un diálogo entre amigos, entre colegas, que estamos comentando. Pues bueno, pues en este caso comentamos cosas sobre esclerosis, pero vamos, que podía haber salido cualquier otro tipo de tema y lo podíamos haber comentado aquí y hubiera sido seguramente interesante.
Yo también estuve muy a gusto y ojalá tengamos más contribuciones femeninas en este programa y en general.
Se han comprometido, nos han dicho que iban a hacer algo, ¿no? Yo ya tengo... Yo que estoy en contacto con ellas, ya me han comentado alguna cosa y la verdad es que suena muy, pero que muy bien. También es cierto que vosotros no decís nada, que os lo calláis, pero hoy cuando he llegado al programa me habéis dicho, cuando he llegado al estudio me habéis dicho, oye, tenemos ideas, y yo creo que es precisamente el mejor momento para comentar eso, ¿no? ¿Cuáles son esas ideas que tenéis para un futuro, ¿no? Para el año 2023?
Bueno, la mejor idea es la que acabas tú de recordar, ¿no? De este espacio, que es posible que hagan... Anita y Elia, yo creo que sería muy buena opción, ¿no? Rafa, ¿qué más ideas tenemos? Porque hay una que
es
buenísima, ¿verdad?
Si tengo tiempo, que creo que ahora sí lo voy a tener, me gustaría volver a hacer pequeñas radionovelas, pero es que Rubén, el que mejor lo describe el proyecto de donde se puede marcar eres tú.
Rubén, sí, bueno, yo la idea que tenía el otro día este hombre, pues tuvo una conversación, digamos, en el ámbito laboral, ¿no?
Sí.
Y se dieron una serie de circunstancias con las cuales él pues quería escribir su propio diálogo para hacer un pequeño podcast. Entonces yo le dije, ¿por qué no hacemos una serie de podcasts con situaciones parecidas? Eso puede ser perfectamente una sección para este o para cualquier otro programa, pero lo podemos hacer en versión de podcast, hablando de, pues eso, ¿no? De cómo de normalizada está la explotación y ciertas situaciones que las vemos muy normales, pero no lo son, que tenemos una vida y tenemos unos derechos también, ¿no? Y bueno, es algo que yo creo que tiene también su espacio. Decís también de las chicas, y hemos tenido muchas chicas en este programa.
Sí,
de cierto. Hecho, hemos tenido también a dos programas en concreto dedicados a mujeres ciclistas, que las hay y mucho, y que, bueno, como nos han contado, pues les da cierta independencia el moverse en bici, y también de alguna manera, bueno, pues también se les discrimina más que a los hombres, ¿no? Por ir en bici, que sabéis cierto. Que cuando vas con la bici, a mí me pasa casi todos los días, siempre hay alguien que te pita o que te dice alguna barbaridad. Pues si eres chica te la dicen todavía más.
Os voy a decir a quién quiero entrevistar ahora en la bicicleta. A chicas que se dediquen a repartir con la bicicleta.
Pues quieres decir en plan repartidoras, estas compañeras, riders, esas compañías.
Ahí tenemos la explotación...
Por partida doble. Es que es un tema que yo creo que ya hemos comentado, Rubén, ¿verdad? Uh-huh. Sobre el tema de a ver si encontramos a alguien que quisiera hablar con nosotros sobre esto. Pero claro, me he encontrado con varias personas y increíblemente no querían hablar con nosotros por miedo.
Sí, claro.
No querían comentar. También es verdad que me he encontrado muchísimo, y está intentando hacer muchísimas entrevistas en relación a la salud con profesionales de la salud aquí en la Comunidad de Madrid, y también es cierto que me he encontrado, es una parte un poco oscura y fea de lo que me he encontrado a la hora de empezar a hacer el programa con vosotros, de decir, quiero hacer entrevistas a gente, la mayoría de ellos siempre me han dicho que sí, además eso era una cosa que me creaba, siempre me tenía mucha ilusión a la hora de hacer ese tipo de trabajo, y después me he encontrado con gente precisamente que me decía que no es que no quiero, no es que no quiera ir a hablar contigo, si es que me encuentro con el problema de que no puedo, pues porque el hacerlo puede implicarme un problema y bueno, pues me estoy dando cuenta de que a la hora de hablar en cualquier sitio, pues todavía existe esa censura, ¿no? Tan fea que...
Bueno, yo creo que es más la autocensura, ¿no? El decir, sí, porque tú a lo mejor si te dicen, ¿por qué no hablas de lo que haces? Pues tú coges y lo haces, ¿no? pero si sabes que va a haber una crítica de por medio es un poco más complicado.
Yo creo que no tienen miedo a la crítica, ¿eh? Yo creo que es más miedo.
Hay algunos de ellos que me han dicho no, que
directamente. Claro, pues eso no es una crítica, es un decir, el día de mañana claro, no puedo dar de comer a mis hijos.
Claro,
eso es una censura, es a mí personalmente me parece algo muy
de
feo.
De hecho, bueno, os anuncio que vamos a sacar muy pronto un episodio del informativo Leganenses haciendo, en este caso, una entrevista a trabajadoras del grupo Centenari, que llevan la residencia de mayores del Parque de los Frailes, en el que, bueno, pues circunstancialmente yo tengo familia.
Interesante.
Hemos estado allí viendo a la familia que tengo allí y resulta que están trabajando sin cobrar. O sea, me he encontrado cosas tan sangrantes como que están haciendo colectas de alimentos para las trabajadoras. Pues este es el tipo de información que te digo que ya que tienen que perder, seguro que
es una forma de violencia muy muy es algo además muy agresivo, porque claro
pero esto sale en otros medios de comunicación. Sí, claro que sale en otros medios de comunicación, pero también de alguna manera pues hay que sacarlo aquí, ¿no?
Somos
un medio comunitario que queremos contar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, claro.
Ajá. Sí, volviendo a la radionovela, a los podcasts, como lo quieras llamar, por lo menos, no es que estén basados en lo que ocurre, es que estoy contando lo que ocurrió, o sea, totalmente verídico, o sea, da mucho miedo. ¿Qué queréis que os diga?
Eres una película, esto es una película de Antena 3, de los de mediodía, entonces, de esas que dicen que están basados en hechos reales. No, pues no están basados en hechos reales, es completamente cierto porque Rafa lo ha vivido.
Eso es.
En sus propias carnes. Chicos, ¿hay alguna cosa que os haya dado un poco de repeluqui este año? ¿Cuál es la noticia o qué es lo que sentís en general que podéis decir es lo que más me ha disgustado este año? Si quieres empiezo yo para poneros un ejemplo, ¿vale? A mí me preocupa muchísimo que dentro de las zonas de representación a nivel de la gente, del pueblo, haya ataques tan graves a ciertas personas, bueno, a ciertas personas o entre ellos, hablando de insultos, hablando de cosas que realmente a la población no le interesan y que realmente desvían un poco el interés de la gente en cosas que no nos importan realmente. Pues oye, no sé, yo creo que es más fácil tratar, por ejemplo, en el Congreso, pues, cosas sobre empleo, sobre sanidad, etcétera, que tener que estar escuchando continuamente ruido, insultos de por parte de algunos partidos o en general el ruido que generan otros. Entonces, es personalmente este año lo que a mí personalmente más me preocupa y más repeluco me ha dado, ¿sabes? Que más asustado estoy sobre este
tema. A ver si te he entendido bien. A ti lo que te disgusta es el tono bronco que hay entre los diferentes partidos, que se falten el respeto, que estén más insultando.
Pero no es solo en el Congreso, ¿eh? Me preocupa mucho, por ejemplo, qué ocurre ya a nivel, pues por ejemplo, ocurre aquí en Leganés. El otro día, por ejemplo, hubo un ataque a una de las concejalas por parte de otra concejal, comentarios a nivel personal que me parecieron un poco algo deneldable y aparte que de forma muy pueril, que hay momentos en los que dices, bueno, ¿cómo puede ser que esta persona esté representando a gente de la ciudad de Leganés? Entonces, por eso te digo que es una de las cosas que me preocupan. Hay muchas, ¿eh? Esta es una de las cosas y lo pongo como ejemplo.
Voy
para que vosotros me digáis, porque yo estoy seguro de que Rafa tiene muchísimas cosas que le preocupan.
Voy a ir al hilo de lo que estás diciendo, creo que tiene un poquito que ver. Los chicos de Futuro Vegetal ponen un tuit en el que se les ve cortando la M30.
Sí.
Ellos pues quieren reclamar que el gobierno tome partido y deje de subvencionar las cárnicas. Uh-huh. Y hay un tío en el Twitter que se dice a sí mismo periodista y que pone el siguiente tuit: ¿qué hostia tienen?
Ah, sí, directamente, ¿ves? Pues, generar directamente violencia, ¿no? Que es no hay crítica real, sino directamente un insulto para o generar violencia para... Cuando no tienes argumentos, ¿no? Entiendo, ¿no? Tienes que acudir a eso, ¿no?
A ver si entendemos la gravedad del asunto. Hay unos chavales que están preocupados por el futuro, sí. Tratan de hacer algo. Esto es en general, no solamente por este grupo en concreto. Sí, sí, sí. Y la gente reacciona con violencia a que los chicos quieran hacer algo, pero con violencia de todo tipo.
Y se está normalizando además, ¿eh?
Eso es.
Que es algo bastante grave, claro, porque antes sí resultaba un problema el ver que en cualquier hemiciclo pues hubiera un insulto, hubiera una falta de respeto, y ahora resulta que es algo completamente normal. Y ocurre con ciertos partidos, pero es que ya lo veo también en partidos que supuestamente no lo hacían, y entonces, claro, pues es lo que te quiero decir, que no es algo que podamos decir que sea habitual, pero que se está normalizando, que parece que no importa. Que bueno, se pueden decir cualquier cosa en cualquier sitio y que a la gente no se asuste y no le dé miedo verlo.
¿Sabes qué pasa? Que cuando pues se dicen ese tipo de desabruptos, y eso también llama la atención. Y llama tanto la atención como que Bolsonaro o Trump han llegado a ganar las elecciones en sus países por medio de ese tono. Entonces sí. no es algo ya casual, y cuando está tan extendido el hecho de generar ese tono, de dividir, de crear enfrentamiento, pues también tiene su rédito político, y también de alguna manera hace que quienes te sigan pues se vean más envalentonados y demás. Pero claro, el peligro es que hay detrás de todo esto y hacia dónde puede llevarnos, ¿no? Entonces, bueno, yo soy una persona que intento ser respetuosa. Y entonces creo que lo mejor en estos casos es no entrar al trapo de estas cosas, pero bueno.
No, yo creo que hay un momento en el que tienes que saber pedir perdón, ¿no? No es tan difícil, ¿no? O sea, hay momentos en los que la gente se equivoca, ¿no? Y decir...
Claro, pero en público he cometido un error. Esta gente que se está vendiendo, que hacen, no sé, que intentan dar su...
Falta... Yo lo digo personalmente a nivel de lo que ocurrió el otro día, que no quiero comentar exactamente qué es lo que ocurrió, pero bueno... Es una falta también de sororidad entre mujeres que una persona opine, aunque sea fuera de micro, sobre cosas de otra mujer, y que ya os digo que bueno, se comentó en su momento que era una falta de respeto y que una pequeña disculpa, que tampoco necesitas. Ayer mismo mi hijo estaba con un amigo, los dos, uno le empujó porque le había cogido una cosa al otro, y digo, y bueno, uno de ellos estaban enfadados y les dije a los dos, bueno, esto creo que se merece, que cada uno de vosotros se merece una disculpa por parte del otro. Y niños de 7 años lo entienden muchísimo mejor, ¿eh? que gente que supuestamente trabaja para el pueblo, ¿no? Que son ya adultos, que ellos llegaron, dijo, lo siento mucho, perdóname. El otro dijo lo mismo, otra vez se fueron al sitio donde estaban jugando y volvieron a jugar juntos, y no hubo mayor problema. Y es algo que yo creo que deberíamos empezar a tomar nota, que unos niños pequeños pues son capaces de hacerlo y nosotros no.
Claro, pero es lo que te iba a decir, que este es el problema, y yo veo hay dos aspectos. Por un lado, que un niño de 7 años no tiene esa maldad, o por lo menos ese otro objetivo oculto después. Uh-huh. Entonces, bueno, si tienen que pedir perdón les va a costar más o menos, pero lo van a hacer. Y por otro lado, así es como funciona este sistema en el que jugamos con la representatividad.
Pero pierdes rédito por dar por ¿tú crees que sí. la gente puede considerar sí, que pierdes
pero,
rédito
pero,
por,
claramente, sí,
por
claro,
pedir es
como
disculpas?
Que estás echándote hacia atrás. Sí. Entonces, claro, en un sistema como este, en el que se espera que tú representes a alguien, lo último Ajá. que quieres hacer es quedar mal delante de todos, ¿no? Mientras que si fuera un sistema más directo, y ahora mismo tenemos tecnología para poder hacer el tema de la democracia directa sin entrar en populismo ni en cosas más allá, ¿no? Pues quizás las cosas serían de otro modo. Y sobre todo yo creo que habría más respeto, ¿no? Pero bueno, ese tono irrespetuoso entre compañeros o entre personas que por lo menos están compartiendo un sitio en una institución.
También considero que es que los propios medios de comunicación dan mucho pábulo, ¿no?
Claro, sí, sí. Es que eso vende más.
A este tipo de cosas. Bueno, vende más.
Son más clics, más visitas.
Personalmente.
Más visibilidad.
Yo es que es algo que no. Terminas viéndolo, por lo que dices tú, porque a lo mejor tienen más visibilidad este tipo de cosas. Pero claro, es que es una cosa que yo cuando intento informarme no busco de forma. No es algo que sobre lo que yo cliqueo. O sea, a mí me puede interesar personalmente más si la sanidad, la primaria de la Comunidad de Madrid ha dejado de estar en huelga o si va a haber un crecimiento del Producto Interior Bruto el próximo año de un 2% o de un 5% o si van a subir las pensiones. Esa es mi forma de informarme. Es lo que yo necesito a la hora de informarme. No necesito saber si dos señores en el hemiciclo del Congreso han entrado en una tertulia personal en la que se han insultado los dos, ¿no? Bueno, es algo que a mí personalmente no me importa y no termino de entender que haya gente que sí le interese.
Ha sacado el tema y ahora ya tengo claro qué es lo que más me preocupa a mí, pero ya no es de este año, es de los últimos años, y es la falta de libertad en la prensa. Es una prensa inmensamente vendida. Eso es lo que más me preocupa a mí, de lo que está ocurriendo.
Sí, sí, que bueno.
Una prensa, cuando digo una prensa, digo todo tipo de medios.
Cobras.
Prensa, televisión, radio. Eso es lo que me preocupa.
Te dicen lo que tienes que hacer, lo haces. También con la excusa, pues esa que hemos dicho antes, ¿no? A lo mejor de decir, no hablo porque le puede pasar, porque puedo tener un problema, pues ellos lo hacen pensando, yo considero que es así, que lo hacen pensando en sus trabajos también y tal, pero no consideran el daño que se hace a nivel social.
A ver, ¿verdad? Yo creo que en España no tenemos información. Tenemos manipulación, tenemos desinformación y tenemos opinión, pero sí. No hay información.
Uh-huh. ¿No crees que ellos, o sea, que los periodistas, o por lo menos que haya algunos periodistas?
Algunos, pero muy poquitos, una inmensa minoría, y desde luego son los peor pagados.
Joder, deberíamos encontrar una persona, un periodista que precisamente nos dijera, pues oye, pues mira, yo he tenido este problema con esta empresa, no hace falta ni decir el nombre, y he tenido que decir que no. Me encantaría encontrarme con alguno que nos diera su experiencia. O sea, que para el próximo año voy a ver si trabajo en algo de eso y encuentro a alguien que hable con nosotros sobre ese tema.
Pues a mí, chicos, noticias que me han dolido mucho este año hay muchísimas, ¿no? Desde cómo está la situación de la sanidad, o no se habla tanto, pero a mí me pilla bien de cerca, de la educación pública en Madrid, ¿no?
Sí.
Y sobre todo, pues también enlazando un poco con el leitmotiv del programa, el cómo está el tema de la movilidad sostenible y el que ha habido muchas personas que han muerto yendo en bicicleta porque han sido atropelladas y bueno, es algo que ojalá nunca más volvamos
Javier
a...
Javier el otro día puso un
tuit
sobre ese tema.
Es que cualquiera que monte en bicicleta, si vas por carretera pasas miedo. Si vas por carril bici, no tanto, porque es muy, muy seguro. Pero claro, no hay carril bici en todas partes.
¿Y entonces qué le decimos a todos los vecinos que están protestando por los carriles bici que están poniendo aquí? No solo un hecho que ocurre aquí, constatado aquí. Es decir, me estoy quejando porque me están quitando espacio al coche. El otro día también
hablando con alguien. Yo te iba a decir eso, que no protestan porque haya carril bici, protestan porque les quitan sitio al coche. Pero es que de verdad tenemos que convencernos ya de una vez de que dentro de las ciudades... No pueden ser ciudades pensadas para los coches, tienen que ser pensadas para las personas.
Exacto.
Entonces, bueno, es complicado.
Bueno, te quitan espacio para el coche, entonces, vale, bueno, pues tu problema es ese. A lo mejor si hubiera una mayor cantidad de oferta de servicio público de transporte, no te importaría, porque es una cosa que habría que preguntar a la gente. Te puedes movilizar, no quieres hacerlo en bicicleta, porque no te gusta el carril bici, porque no quieres, ¿no? No lo quieres.
Pero venga, esto es una...
¿Podrías hacerlo de otra forma? ¿Te importaría hacerlo de otra forma?
Es un tema cultural y de costumbres, yo estoy convencido.
¿Cómo lo cambiamos?
Pues poniendo carril bici por todas partes.
Haciendo el programa de la bicicleta.
Y que, por ejemplo, ¿no? Y haciendo que sea mucho más fácil, que lo hemos dicho en varias ocasiones, llegar a los sitios en un vehículo de movilidad personal o en una bicicleta que en un coche. y así pues... Oye.
Las ciudades no están pensadas para una movilidad que no sea con el coche. Los chalets, muchos están... que si no coges el coche no tienes manera de... Están pensadas mal, están pensadas... que hay que cambiar muchas cosas. No es solo el carril bici, que el carril bici ayuda, y es verdad, y la gente se tiene que concienciar, y cada vez vamos a tener más problemas para llenar el depósito. O sea que... Pero que no es solo eso, es que estamos aislados. Las ciudades están pensadas para el centro comercial, coche, vuelta...
Oye, una buena noticia, ¿no podemos comentar alguna buena noticia?
Sí, pero cosa rápidamente que... porque nos tenemos que despedir.
Yo solo puedo,
hasta el 2023.
Por mi parte, ¿vale? Lo que más me está gustando de este año 2022 es que veo cada vez a más mujeres y más jóvenes alzando la voz, teniendo representación, viéndolas en muchísimos sitios. Es verdad que normalmente se les suele poner ahí una pequeña... zancadilla, y que la gente muchas veces considera que no son lo suficientemente no aportan lo suficiente como para tenerlas en cuenta, pero yo estoy viendo que cada vez hay más mujeres haciendo cosas, diciendo cosas, y es algo que personalmente me alegra mucho.
Chicos, rápidamente, nos queda un minuto. ¿Qué vais a hacer en Nochevieja? ¿Qué vamos a hacer?
Yo me voy al pueblo y no sé lo que voy a hacer, ¿no? Me va a tocar cocinar. Estoy pensando entre o hacer una raclette para no tener que cocinar y que cada uno se haga lo suyo, o hacer cordero. ¡Hala!
Bueno, pues acuérdate de coger la bici.
Allí en el pueblo, vosotros no sabéis las cuestas que hay en mi pueblo.
Por eso, ahí es cuando se entrena. Sí. Rafa, ¿cómo se presenta Nochevieja?
Pues seguramente vuelva a estar con la familia de mi chica, y estuve con ellos en Navidad y lo pasé muy bien. Estuvimos jugando al mentiroso.
Buen juego.
Sí, pero he descubierto que...
No sabes mentir, Rafa.
No sé mentir. Me pilla todo el mundo. Hasta el niño pequeño me pilla.
Bueno, yo no sé si no me acoplaré a alguna de estas. Me estaban también comentando de subir Morcuera y demás esa noche, esa mañana. Pero en cualquier caso sí que
frío, ¿no?
habrá que estar con la familia, ¿no? Y comer las uvas, que además son frutas y son buenas, ahí tranquilamente. Chicos, nos vemos, nos escuchamos en 2023. Esperamos que os haya gustado la edición de hoy con Zoraya de la Libre.
Para el día 4 ya hay algo. Lo que no recuerdo es exactamente qué es lo que vamos a hacer para el día 4. Creo que tenemos una entrevista con unos chicos que han hecho una app que es un tipo de juego parecido a lo que es el D&D. Bueno, ya nos explicarán ellos exactamente de qué va el tema.
Muy bien, pues ya veremos qué tenemos entonces el día 4. Esto que nos cuenta suena muy interesante. Así que regresaremos muy pronto rodando la emisora comunitaria de Leganés, y nos despedimos, como suele ser habitual, con nuestro clásico de Chesco Boys.
Ay, con Chesco
Boys. La bicicleta. Nos escuchamos.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós, gente.
Sei allò che et porta per a tot arreu. Fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu. I pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.